reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Pablo habla del fruto del Espíritu y le dice a los Gálatas, estas son las cosas que no deben de hacer, el fruto de la carne, la envidia, todas esas cosas. Pero dice, esto es lo que ustedes deben considerar como lo que es valioso en la vida y la vida que debe manifestarse en ustedes porque son hijos de Dios. 9 características de fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pero resulta que la paz no sucede si no suceden las otras 8 características del Espíritu. Por tanto, los pacificadores están llenos del Espíritu. Pertenecen a Dios, han sido reconciliados por la sangre de Cristo en su relación con Dios. Entonces, en ellos se manifiesta la vida del Espíritu Santo, por eso son pacificadores. ¿Quiere decir que andan esforzándose para llegar a ser pacificadores? No, son pacificadores. Es parte de su carácter, porque es el carácter de Dios manifestándose en sus vidas. Proverbios 3, 1, 2 dice, le dice al joven el consejo, escucha mis consejos, guarda la palabra, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. ¿Paz con quién? Pablo era un hombre que tenía paz con Dios cuando Dios lo salvó. Pero fue un hombre que vivió una vida pacífica, hablando en general. Dice que lo golpearon y lo dejaron por muerto. Tanto lo maltrataron que lo dejaron por muerto. ¿Y vamos a llamar eso algo pacífico? No se trata de ser pacífico, sino pacificador. Pacífico es una persona que tal vez habla una voz muy bajita, nunca dice nada. Las cosas están mal y voltea la cara, pues ese no es un pacificador. Puede ser un cobarde, pero no un pacificador. Un pacificador dice la verdad. Y cuando tiene que confrontar una situación donde el nombre de Dios es deshonrado, habla y dice las cosas como son. De cobarde no tiene nada un pacificador. Pablo no tenía nada de cobarde. ¿Y qué pasa? El mundo no está en paz con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Se manifiesta la enemistad contra Dios, contra alguien que predica la verdad o habla la verdad. ¿Siempre? No, no siempre. Pero Pablo era un pacificador, el Señor Jesucristo era un pacificador. Él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el estándar que se manifiesta en la vida de todos los creyentes. Él no murió una muerte muy pacífica, que digamos. La representación del domingo pasado nos dejó ver un poco el área física, lo que se puede ver de sufrimiento del Señor. Era una guerra la que estaba sucediendo ahí, pero el Señor estaba como pacificador, dando su vida para reconciliar al hombre con Dios, muriendo, pagando por otros. Alguien tiene que ceder en las dos partes para que haya paz. Filipenses 4, versos 6 a 9, dice, por nada estéis afanosos. Si ha visto una persona que está inquieta, está afanada, una persona que no tiene paz y siempre está moviéndose, siempre está inquieto, siempre está preocupado, no tiene paz en su corazón. Y Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Y qué es lo que sucede? Verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es lo que sucede dentro de la mente de una persona que está en paz con Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el verso 9, otra vez, Pablo se va aquí a lo práctico. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay una convicción, hay una verdad clara, hay una fe absoluta en el Señor, en su provisión, en su soberanía y hay una respuesta en acción a lo que Dios dice que Él es, entonces esa persona vive en paz. ¿Quiere decir que nunca se mete en problemas? I don't think so. Yo no creo. Ahora, que esa persona esté con una mala intención provocando a otros para causar problemas, entonces no es un pacificador. Hay que aclarar bien eso. Pacificador puede causar problemas, pero su intención no es la de ir a causar problemas, es la de hablar la verdad, porque el nombre del Señor no está siendo honrado en esa situación y va y lo dice y confronta. Ahora, a nivel personal, esa persona lleva todas sus peticiones delante de Dios, ruega al Señor, cree al Señor, le da gracias al Señor y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda su mente y su corazón en Cristo Jesús. Entonces, una persona que está en paz es un pacificador. Una persona que no está en paz tiene que preocuparse por su propia vida, va a temer por su vida, va a temer por su futuro. Es una persona que va a tener mucho temor y va a reaccionar. Va a reaccionar porque no puede ser un pacificador. Pero el que está en Cristo, como está en paz, ¿qué tiene que defender? ¿Qué tiene que defender el que está en Cristo? Pablo mismo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, todo lo he perdido con razón de ganar a Cristo, conocer a Cristo. Dice, no tiene sentido nada en la vida. Cristo es la razón de mi existir. Es un hombre que está en paz y camina hacia el Señor Jesucristo en su caminar. Anuncia la verdad, confronta lo que está mal. Lea Corintios. Pablo es un pacificador con la iglesia de Corintios. Y es una iglesia perversa en el pecado, revuelta en la fornicación y en el pecado sexual. Y Pablo está pacificando a esa iglesia. ¿Con quién? Con Dios. No es porque él se sienta bien, pero le está diciendo la condición en que se encuentran, que no coincide con lo que Dios dice. Lo está llevando, lo está pacificando con Dios. El que está en paz está tranquilo. Por eso puede ser un pacificador. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro, me haces vivir confiado. Pero esa paz tiene un costo. Isaías 53:5 dice, por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, mira, aquí está la definición, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y este texto cuando dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados, coincide con lo que Dios dice en Isaías 57, cuando habla de Israel en su rebelión contra Él y dice, yo vendré y los sanaré. No está hablando de sanidades, de enfermedades físicas. Está hablando del corazón, cuando es sanado y puede estar en paz con Dios. Puede ser restaurado en su relación, es reconciliado con Dios, pero esa paz tuvo un precio. Y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Hay un castigo para que se pueda lograr la paz. ¿Por qué? ¿Cuándo se rompe la paz? Cuando hay una infracción, ¿cierto? Entonces tiene que haber un castigo para que se restaure la paz. Alguien tiene que pagar por eso. Y el Señor, siendo justo, castiga todos los pecados, sin excepción, cada pecado. Y Jesucristo fue el que recibió el castigo por nuestra paz. Eso cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Su sufrimiento llevó al derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados cuando creemos en Él. Pero el mundo ofrece una paz que es diferente a esta. No es la paz que Dios dice. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os da. Jeremías 8:11 dice que desde el profeta hasta el sacerdote todos practican engaño y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Y no solo paz, prosperidad. Hablan mucho de paz. Hablan mucho de paz en un montón de iglesias donde hay un mensaje falso. Una señora le preguntaba al pastor Conos, ¿qué hago? Fui a esta iglesia y alguien por detrás me dijo, tengo palabra de Dios para ti. ¿Y cuál es la palabra de Dios que estos falsos profetas traen? Paz, paz, todo está bien, Dios tiene un ministerio grande para ti, Dios te va a usar de una manera muy poderosa. Exaltan a la persona y le hacen creer que eso es el mensaje de Dios. Ese no es un mensaje de Dios, porque no es un mensaje que trae paz. Cuando pasa el tiempo, esa persona se da cuenta que eso no ocurre. ¿Qué sucede en su corazón? aprende a desconfiar de Dios porque piensa que esa persona le habló en el nombre de Dios. La paz viene cuando se habla la palabra de Dios solamente. Yo en mi casa lo practico. A veces mis chiquillos están, ¿sabe cómo se ponen los niños? Sus hijos no, bueno, los míos a veces se ponen así. Hay desacuerdo entre ellos y empiezan a hablar y yo no paran. Le digo, Benji, dame una escritura. Y ya saben, ya lo hemos hecho por muchos años. Y me dice una escritura, Esther, dame una escritura. Me dice otra, Sammy, dame una escritura. Nathan, Verónica, yo. Y empezamos a decir escrituras. Y la escritura nos saca, no que no estemos confrontando el problema, pero en ese momento no tiene sentido hacer eso. Nos podemos enfocar en el Señor y después hablamos del problema. Es una manera de hacerlo, no estoy diciendo que tenga que ser así. Pero la palabra del Señor nos lleva a estar en paz con Él, en paz los unos con los otros. Pero necesitamos confrontar las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Ser honestos, hablar con la verdad y no pagar mal por mal. El Señor habla mucho de cómo aplicar la paz. No pagar mal por mal, ni maldición por maldición. Si alguien le ofende, usted ora por esa persona. Si alguien le maldice, usted bendice a esa persona. Una persona que busca vengarse, revenge, o está buscando su oportunidad porque trae esa espinita allí, no es un pacificador, no es una pacificadora. No puede serlo, no puede serlo, porque deja cosas en su corazón que son contrarias a la palabra del Señor. Así que los pacificadores no son los que se quedan siempre callados. Eso es falso. Dice Pablo en 2 Corintios 5, del 17 al 20. Y de ahí vamos a mirar una porción en el capítulo 6 y también una porción en el capítulo 7. Quiero que miremos la relación que hay. Aquí entramos a lo que es el ministerio de la reconciliación. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí está el contexto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acuérdese, Dios nos reconcilió con Él, nosotros no nos reconciliamos con Él. Cuando una persona viene a la fe, esa persona no se está reconciliando con Dios. Dios la está reconciliando consigo mismo y Él dio el pago por su paz, que es su Hijo Jesucristo, para que esa persona pueda entrar en esa relación. Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, ahora nosotros, nuestro ministerio, su ministerio, si usted está pensando, ¿cuál ministerio debo tener? Su ministerio es el ministerio de la reconciliación. Usted tiene que llamar a las personas al arrepentimiento para que entren en la reconciliación con Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo, que crean en la obra del Señor. Que Dios, verso 19, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Las palabras de Dios, la Biblia. Así que somos embajadores en medio de, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay un conflicto en esta iglesia. Pablo está siendo un reconciliador, un pacificador. Aquí está confrontando la situación como es. Hoy en día se quieren hacer alianzas de pastores y alianzas de iglesias, y alianzas de esto, y alianzas de lo otro. Recuerdo aquí en Turlock, fui a esa reunión, muchos pastores. Queremos unir a los ministerios en el área, y lo vamos a unir a través de un ministerio en la radio. Y dije yo, tengo una pregunta. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual se va a unir a los ministerios? Y dije, por ejemplo, la Trinidad es una verdad doctrinal que no podemos negociar con nadie. El sitio estaba lleno de apostólicos, revueltos con pentecostales. Y todos estaban muy contentos, todos estaban en paz. A mí me trataron como del diablo y no me dejaron hablar más. Pero ese es un pacificador. Uno que dice, un momento, la palabra de Dios dice esto. En base a la palabra de Dios, ¿cuál es la unidad que vamos a obtener aquí? En base a la palabra de Dios, ¿cuál es la paz que verdaderamente va a haber aquí? ¿Cuál es la alianza? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Caminarán dos juntos si no están de acuerdo? No se puede, ¿cierto? Pablo mismo habla, le dice a los corintios, más adelante, le dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si no es por medio de Cristo y es la verdad que Él ha establecido, ¿cuál unidad hay? ¿Cuál paz hay? No hay paz. Solamente a través de Cristo es posible esa paz y estando de acuerdo con Él, con el Señor Jesucristo. Ahora miremos en el capítulo 6, versos 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea, el pacificador da un ejemplo. Antes bien nos recomendamos en todo. Y miren la lista que Pablo da aquí. Este es el precio a nivel personal para un pacificador. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es la descripción de la vida de un pacificador. De acuerdo a las palabras que yo encuentro aquí, no está hablando de algo fácil. Ancho es el camino para la perdición y angosto es el camino para la salvación. Muy angosto. Y no es fácil de caminar por allí. Y el que está en Cristo es un pacificador. Si usted está en Cristo, usted no tiene que ser un pacificador. Yo le estoy diciendo, de acuerdo a la palabra, usted es un pacificador. Si estas no son características de su vida, entonces sea honesto con el Señor, pregúntele qué pasa en su corazón. El Espíritu Santo le va a dar testimonio. Mire el verso 14 que mencioné ahora. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay paz con el mundo. El mundo no está en paz con Dios. Los hijos de Dios no están en paz con el mundo. Yo no me estoy refiriendo a que vayan a causar problemas, a que vayan a provocar a la gente por gusto. Yo no me estoy refiriendo a eso. Lo que me estoy refiriendo es que si no hay paz, no puede haber comunión. Hay una distinción, hay una raya. Yo tengo familiares que quiero mucho, pero nunca me olvido que ellos no están en paz con Dios. Nunca me olvido de eso. Porque entonces dejo de ser un pacificador y doy un falso mensaje y los pateo un poquito más hacia el infierno. Mire capítulo 7, verso 1, allí mismo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y todas estas cosas van juntas con el creyente. Separado del mundo, en santificación, con temor de Dios, en pureza delante del Señor, ese es un pacificador. Los pacificadores activamente buscan la reconciliación del hombre con Dios y del hombre con el hombre. No pueden soportar ver la falta de paz a su alrededor. Lloran por eso, claman por eso, oran por eso, intervienen. Si es la parte que el Señor les da a ellos hacer en ese momento, lo van a hacer. Mire, vamos a Isaías 57. No lo tengo en mis notas, pero he estado meditando mucho en este capítulo. Y mire lo que Dios dice acerca de la paz. Isaías 57. Y si se fija, el capítulo, el contexto es la paz. Comienza hablando de la paz y termina hablando de la paz. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Descansarán de sus lechos todos los que andan delante de Dios cuando muere. El mundo dice, descansa en paz. ¿Descansará esa persona en paz después de que se muere? ¿Cualquier persona? No. Solamente los pacificadores van a descansar en paz. ¿Quiénes son los pacificadores? Los pobres en espíritu, los que lloran, los que son humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, los que son puros en sus corazones. Ellos son los pacificadores, ellos son hijos de Dios, ellos descansan en paz. ¿Qué quiere decir que descansan en paz? Si usted sigue leyendo todo lo que la Biblia habla de la paz, habla que Dios es el Dios de paz, habla que el reino de Dios es un reino de paz absoluta y perfecta. entran en el reino de Dios. Entonces está hablando de los hijos de Dios. Ellos tienen paz garantizada por la eternidad. ¿Solo cuando se mueren? No. Usted puede estar en paz aquí ahora en su corazón. Nomás que sabe que a su alrededor no hay paz. Eso es diferente. Pero su corazón está en paz con Dios. Y dice el verso 3 más. Vosotros, aquí cambia. Llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de los aires? Sigue hablando de la idolatría de Israel y cómo se revuelcan en su inmundicia e ignoran al Señor. Verso 12. Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. No importa lo que hagas. No importa lo que hagas. Si tú no estás en paz con Dios, no importa lo que tú hagas. Tus obras no sirven para nada. Cero. Delante de Dios no cuentan. Verso 13, como cuando clames que te libren tus ídolos, porque ahí va a estar su confianza, pero a todos ellos llevará el viento, con un soplo los arrebatará. Más, aquí está el pacificador. El que confía, el que en mí confía, entrará, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Acuérdense de las bienaventuranzas, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Aquí hay otra bienaventuranza. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Verso 17, aquí empieza a cambiar, aquí hay un cambio drástico. Verso 17, está hablando de los que son rebeldes ante Dios y está hablando de la obra pacificadora de Dios a favor de ellos y a dónde los lleva. Y después termina con los que no entran allí. Por la iniquidad de su codicia me enojé, verso 17, y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Le sanaré, aquí está hablando de la red. Yo lo reconciliaré conmigo, Dios dice ahí prácticamente. Y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz. Esta es la paz de Dios. Paz, paz al que está lejos y cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Está hablando de la restauración de su corazón con Dios. Está en paz. Verso 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para ellos. Pero para los que aman al Señor, para los que han sido reconciliados a través de la sangre de Cristo, hay paz. Y ellos son pacificadores. En la iglesia en San José, los que me conocen desde San José, había un ex guerrillero del Salvador adorando a Dios junto con un ex general del ejército del Salvador. Eso es paz. Y estaban allí porque hubo pacificadores que les hablaron del Señor Jesucristo. Los pacificadores predican el Evangelio porque saben y sienten compasión y misericordia que el mundo no está en paz con Dios. Y los pacificadores, dice el Señor Jesucristo, serán llamados hijos de Dios. Se acercan a Dios con toda confianza. Van a estar un día viéndolo cara a cara, abrazando al Señor, adorándolo por la eternidad y sirviéndole por todo.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre sinceridad.